Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos fin de semana COPE. Desde las 6 de la mañana estamos contando aquí en la cadena COPE lo que ha pasado en las últimas horas y lo que va a pasar. Noticias, conciertos, amor amable en la economía, porque empieza a instalarse una sensación de que las cosas mejoran. Sensación que se instala en los grandes números, todavía alejados de la mayoría de los mortales, pero que indican que las cosas van a mejor, donde las cosas empezaron a ir mal. De la crisis se sale volviendo a crecer por donde empezó la crisis. Y eso es, por ejemplo, lo que sucede en la bolsa. El selectivo español cerraba ayer por encima de los 10.000 puntos, una barrera psicológica más que importante y que no se lograba desde el mes de julio de 2011. Los inversores extranjeros vuelven a confiar en nosotros y es algo que valoran muy positivamente quienes tienen el poder económico. Por ejemplo, Emilio Botín, el presidente del Banco Santander, que el pasado jueves aseguraba ante un grupo de inversores estadounidenses que estaba llegando dinero por todas partes a España. Hace unas horas, Emilio Botín insistía en la Universidad de Harvard en sus declaraciones. España, decía, está en un momento magnífico. El ministro de Economía, Luis de Guindos, comparte también esa visión de Emilio Botín sobre nuestra economía.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones. Y eso es una realidad, eso es una constatación.
Esto cuando ha arrancado en Panamá la cumbre iberoamericana, sin la presencia por primera vez en este tipo de eventos del rey de España. A su ausencia, además, se ha sumado la de otros 11 jefes de Estado. Es la menos poblada de líderes de la historia y también la única que hasta el momento no cuenta con ningún mandatario de izquierdas. Han faltado a la cita de Panamá, entre otros, los presidentes de Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Chile. El rey decía en su mensaje en vídeo a los que sí han asistido que espera estar en la próxima cita, la de 2014.
Como sabéis, he tenido que pasar por el taller, como os dije, en Cádiz recientemente. Esta circunstancia me hace imposible estar con vosotros en esta cumbre iberoamericana. La primera vez desde que comenzaron nuestras cumbres en 1991.
Quien sí está es el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en su calidad de miembro de la Troika Iberoamericana. La pasada cumbre, recuerden, se celebró en Cádiz. Se ha dirigido a los líderes en ese acto de inauguración y se ha referido precisamente a esa renovación necesaria.
Por eso considero un acierto que la cumbre de Panamá sea considerada la cumbre de la reforma. Después de 22 años de encuentros y de funcionamiento, hace falta el nuevo impulso de una renovación para adaptarnos a los cambios producidos en nuestros países y en la esfera internacional.
Las últimas horas nos dejan también la resaca del plantón de Artur Mas a la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. El pasado jueves, el presidente catalán canceló su presencia a última hora en una entrega de premios de la patronal catalana, porque el protocolo establecía que era la vicepresidenta del gobierno español quien tenía que clausurarlo. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguraba ayer que estaba en juego el prestigio de la institución que encabeza.
De esta manera no sentamos un precedente, que yo creo que era un mal precedente. Mantenemos la autoridad de la Generalitat, que es la principal institución de Cataluña, y por tanto mi trabajo es preservar el prestigio de la institución y su posición en el conjunto de Cataluña. Creo que como presidente debo hacer eso.
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, no eludía la polémica, dejaba muy claro que no es el gobierno el que tiene que dar explicaciones, sino el protagonista de ese episodio, Artur Mas.
Yo doy explicaciones de lo que hizo el gobierno. Otras instancias tendrán que explicar por qué toman sus decisiones. Yo hoy he presidido el Consejo de Ministros porque el presidente del gobierno, desde el día de ayer, está fuera de España. Y lo hago en virtud de un reglamento.
Por cierto, que este fin de semana la televisión pública catalana TV3 tiene previsto volver a utilizar niños para promover la independencia. En este caso va a ser en un gran acto a favor de las selecciones deportivas catalanas. Un acto criticado desde las filas del PP. Santiago Rodríguez es el portavoz adjunto de los populares catalanes.
Pues los pequeños no deben ser partícipes de esta situación política que han generado desde el propio gobierno de la Generalitat y desde partidos como Convergencia y Unión y como Esquerra Republicana, y por lo tanto se debe dejar a los niños absolutamente al margen de todo debate, de todo debate político, que es precisamente lo contrario de lo que están haciendo.
Las últimas horas nos deja también el cara a cara, bueno, mejor dicho, el plasma a plasma entre el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y María Dolores de Cospedal, un careo sobre la financiación ilegal en el PP que se hizo a través de circuito cerrado de televisión. Recuerden que Luis Bárcenas está en la prisión de Soto del Real. El ex tesorero del Partido Popular aseguraba ayer que el pago en negro era toda una tradición en el partido, que los papeles con anotaciones que han sido publicados son reales y que él mismo hacía entrega de esos sobres con dinero en B a la propia María Dolores de Cospedal.
Esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. Los papeles son ciertos, que los hechos son ciertos y que desde la primera hasta la última anotación son absolutamente ciertos.
Por su parte, Cospedal insiste en que no cobró ningún dinero en B del PP y desconoce si esos sobres llegaron a manos de otros dirigentes populares.
Hay distintas clases de apuntes y lo que se refiere en el término de sobresueldos o lo que se refiere demandado como dinero B, desde luego la contestación es que yo no tengo conocimiento de ello y ante mi pregunta se me ha contestado que no.
El PSOE, por su parte, sigue tirando de este asunto para hacer leña y sacar beneficio electoral. El secretario de Organización de los Socialistas, Óscar López, se cree más al tesorero entre rejas que a la número dos del partido.
Quiero recordar que la señora Cospedal viene mintiendo desde el minuto uno en este asunto. Son 20 años de financiación irregular en el Partido Popular. Y ha pasado ya más de medio año desde que conocimos los papeles de Bárcenas. Todo es falso, dijo el señor Rajoy, para dos días después tener que decir menos algunas cosas.
Estos son los principales asuntos del sábado. Hay otras noticias que repasamos ya con Gloria López Navas y Juanma Rodríguez.
El Supremo aplica la doctrina Parot sin esperar el fallo del Tribunal de Derechos Humanos que se producirá el próximo lunes. Dos sentencias distintas. En una se acepta la aplicación de la doctrina, mientras que en la otra se decide que un etarra excarcelado en mayo siga en libertad pese a la opinión contraria de la Fiscalía.
El aeropuerto de Castellón costará 25 millones más cuando vuelen aviones. El gobierno valenciano autoriza la licitación para gestionar la instalación durante 20 años. Antes de su apertura, el aeropuerto ya ha costado 170 millones de euros.
Detenido el preso que huyó del hospital del Vendrell, se trata de un hombre de 44 años y nacionalidad colombiana que acumula antecedentes por robo con intimidación y agresión sexual. Los Mossos y la policía estuvieron rastreando la zona hasta que finalmente dieron con él.
El Consejo de Ministros aprobó este viernes un crédito extraordinario de 70 millones de euros para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El crédito evita el colapso, pero no resuelve la precariedad de la institución. Para el año que viene, por ejemplo, cuenta con la misma asignación que en 2013, 602 millones.
En un comunicado hecho público por parte de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Arabia Saudí confirma su renuncia a ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Riad denuncia la inacción del organismo en la crisis siria y la ocupación israelí de Palestina.
El juez Ruz imputa a BDO la auditoría que avaló las cuentas de Pescanova y a Santiago Sañé. Tanto la firma como el socio que firmó los informes deberán declarar a finales de mes. La auditora dice que la demanda carece de base jurídica. El nuevo consejo de la compañía confirmó que revisará el ejercicio 2012 aún pendiente.
Los fiscales de Sevilla piden respeto para la juez Alaya. La Fiscalía de la Ciudad Hispalense ha informado de que el apoyo fue acordado en una reunión ordinaria y a propuesta de los dos fiscales anticorrupción de Sevilla.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ha sido hospitalizado debido a un empeoramiento en su estado de salud. Ha sufrido una presión inestable. En los últimos años, Fujimori ha sido sometido a 5 operaciones para combatir el cáncer de lengua que sufre.
Y sepamos también el tiempo que nos espera este día.
Hoy habrá nubes en la vertiente atlántica peninsular con lluvias o chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta, que serán menos probables cuanto más al este. En el resto de la península, intervalos nubosos y en Canarias posibilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas diurnas en ligero o moderado descenso en la mayor parte de España, pudiendo ser incluso notable en el centro. Pocos cambios en el resto. Se producirán vientos flojos a moderados en gran parte de la península, siendo más fuertes en el litoral gallego y en el oeste de Asturias.
Una cosa más, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad a la que año tras año le vamos ganando el terreno, Nekane Fernández.
Sé que hay en tus ojos. Un día para recordar la enfermedad y que podemos celebrar con datos positivos. Se supera el 85% de los casos de cáncer que se detectan al año, una cifra que aumenta hasta el 100% si se coge en fase de inicio. Entre los factores claves para combatir la enfermedad, los controles periódicos, que deben empezar a los 50 años, y los avances en investigación. Isabel Oriol, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer.
Nosotros estamos firmemente empeñados en financiar la investigación, la mejor investigación, de una manera absolutamente rigurosa, transparente, para que allá donde invertamos un euro retorne en la mejora y en la supervivencia de las mujeres.
La sociedad cada día está más concienciada con esta enfermedad. Adela Martínez es gerente de una peluquería. Allí recoge pelucas, después las adecua para que las mujeres con cáncer puedan utilizarlas.
La gente se ha volcado, yo me ofrecí a pagar portes, no tengo que pagar ningún porte, todo ha sido generosidad y la verdad es que muy, muy bien.
La Asociación Española contra el Cáncer ha grabado la canción Color Esperanza con artistas femeninas de nuestro país en colaboración con Cadena 100. Por tan solo un euro puedes comprar la canción en las plataformas digitales. Todo lo recaudado será para esta asociación.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos con el presidente de La Rioja, con Pedro Sanz, de, entre otros asuntos, por ejemplo, la financiación autonómica.
¿Qué pasa si tu hijo no quiere estudiar ni trabajar? ¿Cómo animarle y hacerle ser más positivo sobre el futuro? Aprendemos juntos este lunes en la mañana y recordamos los programas de televisión de nuestra infancia.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el programa? Pues debes de saber que la publicidad forma una parte importante del mismo, ya que gracias a ella podemos ofrecerte esta retransmisión para que tú puedas seguir disfrutando de todo el contenido. Porque la publicidad nos garantiza la existencia de unos medios de comunicación libres, asequibles y de calidad. Publicidad sí, porque con ella creces tú, crecemos todos.
100 acciones para tu información.
Número 54.
Trabajar en equipo para contarte y explicarte lo que sucede desde distintas perspectivas.
Ramón García, contigo de lunes a viernes desde las 3 en la tarde.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a saludar ya al presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, don Pedro Sanz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en este sábado. Esta semana han tenido ustedes en el seno del Partido Popular un debate, digamos, un poco arduo sobre el sistema de financiación. Usted es de los partidarios de esperar para reformarlo a 2014, pero no piensan así todos sus compañeros. ¿Por qué hay que esperar?
Bueno, yo creo que en la conferencia de presidentes última acordamos que el año 2013 terminaría con el análisis de cómo ha venido funcionando este sistema de financiación, que no hay que olvidar, fue pactado con el señor Zapatero, con el Tripartito de Cataluña y la Comunidad de Andalucía, y ver su funcionamiento y publicar también las balanzas fiscales. Y a partir de ahí, en el año 2014, plantear lo que era la negociación del nuevo sistema de financiación, que debía unirse a una reforma fiscal que tiene que hacer el Gobierno de España y unir también la reforma local. Yo creo que es una manera de cerrar el círculo e introducir absolutamente todos los elementos. ¿Por qué? Pues porque el sistema de financiación y la reforma local están también muy vinculados a los temas impositivos y, por tanto, la reforma fiscal también juega un papel clave.
Sí, lo que sucede es que este sistema de financiación se ha convertido en un arma que utilizan, por ejemplo, los nacionalistas catalanes pues para reivindicar más si cabe esa independencia de Cataluña. ¿Usted cree que si se afrontara el problema de la financiación antes, se podrían frenar esas propuestas rupturistas?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí no hay nada que se compre con dinero, ni se venda con dinero, en cuanto hablamos de temas de aspiraciones políticas o decisiones políticas que nada tienen que ver con el sistema de financiación. Yo creo que los planteamientos secesionistas o independentistas que no caben en estos momentos en un sistema de nuestra propia Constitución y que, por tanto, en este sentido nadie puede tomar cuestiones de forma unilateral, y, por otra parte, el sistema de financiación no puede ser el precio o el pago a una cuestión en un sentido o en otro, porque además eso no sería generar estabilidad, sino todo incertidumbre. Nosotros planteamos que el sistema de financiación tiene que ver con la prestación de servicios a los ciudadanos, no a los territorios. Y la prestación de servicios a los ciudadanos tiene que ver con la educación, la sanidad y los servicios sociales, que son los que prestan las comunidades autónomas. Y en ese ámbito es donde hay que negociar el sistema de financiación.
Lo que está claro es que el sistema es injusto. Hay otro miembro de su partido, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que saca datos, y esos datos hablan de que la Comunidad de Madrid recibe un 72% menos de lo que aporta. ¿Dónde estaría la clave para que ese modelo fuera justo para todos?
Yo creo que hablar de un modelo y discutir ahora el modelo de financiación es un tema muy complejo. Yo creo que hay unos principios básicos recogidos en el documento de San Millán de la Cogolla, donde lo aprobamos todos los miembros del partido, y donde están los principios de igualdad y solidaridad, suficiencia financiera, consenso, negociación multilateral y aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Estoy seguro que cada comunidad tiene sus características y que a unos les favorecerá más la dispersión, a otros les favorecerá más el envejecimiento o cualquier otra, o el número de habitantes. Yo creo que hay que buscar parámetros que conjuguen y que al final cualquier ciudadano que viva en cualquier comunidad autónoma tenga los servicios básicos garantizados en educación, sanidad y servicios sociales. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa en una discusión que no será fácil, estoy seguro.
Hablemos del IRPF. Usted no es partidario, bueno, es más reticente a bajar los impuestos, a bajar este IRPF. ¿Esto también ha generado diferencias y discrepancias en el seno del Partido Popular, en la reunión que tuvieron ustedes el pasado lunes? ¿Por dónde debería pasar esa rebaja del IRPF? ¿Cuándo debería realizarse?
Bueno, nosotros somos partidarios de bajada de impuestos, eso está claro. En esta comunidad autónoma, es una comunidad de La Rioja que tiene la presión más baja de España. Pero hay que decir también que el gobierno de España, el gobierno del Partido Popular, recogió unas cuentas en unas circunstancias en las cuales el coche funcionaba mal, pero encima no tenía gasolina en el depósito, ¿no? Y era necesario, pues lógicamente, insuflar esa gasolina para marcar la pauta y la senda de la recuperación de la crisis y la senda del crecimiento, que es lo que se está produciendo ya en estos momentos. Estamos en unos presupuestos distintos. Ya se ha demostrado que la política económica del Partido Popular funciona y, por tanto, creo que llegará el momento en el que empezaremos a bajar los impuestos. El presidente del Gobierno dice que lo anunciará en el año 2014 y, por tanto, el 2015 será el año en el que veremos la bajada de impuestos a nivel del contexto nacional.
Vamos a hablar de sus cuentas, de las cuentas de la Comunidad de La Rioja para el año que viene, porque usted ha presentado unos presupuestos que crecen un 3%, unos presupuestos que podríamos decir sensibles, porque aumenta el gasto en servicios sociales, en sanidad. Esto demuestra que se pueden hacer presupuestos sin recortar de los de las partidas que más afectan a todos, ¿no?
Bueno, nosotros venimos haciendo unos presupuestos ajustados desde el año 2008, cuando percibimos que la crisis podía llegar, y a partir de ahí empezamos a ajustar partidas, a reducir el gasto corriente y para intentar también mantener los servicios como algo fundamental y apostar también por la propia inversión, por la senda del crecimiento. Bien. Los presupuestos de este año 2014, yo digo que son los presupuestos de la ilusión, mucho más normalizados, en los cuales ya hemos ajustado muchísimo. Esta comunidad ha cumplido con el déficit público en los ejercicios anteriores y estamos dando muestras de cumplir la ley de estabilidad. Y en este caso, bueno, pues hemos planteado unos presupuestos muy sociales, pero también inversores. Y presupuestos que tienen como objetivo fundamental también generar crédito para nuestras empresas, la pequeña y mediana empresa, que necesitan, lógicamente, para mantenerse activamente, ¿no? Y esa es la imagen que el presupuesto que hemos presentado y que tiene, lógicamente, líneas claras de estar en un contexto totalmente diferente al que estuvimos el año pasado.
Y dígame, ¿le va a dar usted la clave de estos presupuestos de la ilusión a otros compañeros suyos?
Bueno, yo creo que el proyecto del Partido Popular es un proyecto que se aplica en muchas comunidades autónomas y que siguen también esta misma senda, ¿no?
¿Cuál es el secreto económico de La Rioja? Se lo digo porque tienen ustedes una situación económica mejor que otras comunidades.
Yo a veces lo digo que esto lo da la tierra y el clima y el vino, ¿no? Pero es cierto que una comunidad como la nuestra, donde la industria tiene un papel mucho más importante que en el conjunto de España, la agricultura, la tierra rica riojana, que está muy bien trabajada por nuestros agricultores, unido al turismo, han sido elementos que están dando muy buenos resultados, ¿no? Y combinar agricultura con industria y turismo en el medio rural y en el medio urbano, pues dan también muchas posibilidades de desarrollo económico. Y luego hay una gente, como son los riojanos, muy, muy trabajadores, muy responsables, y que de alguna forma saben perfectamente proyectar La Rioja hacia afuera, y en el tema de exportaciones somos una comunidad que tenemos una balanza comercial positiva y que, lógicamente, estamos muy presentes también en el exterior.
Desde luego que sí. Además, tienen ahí en el vino y en esa cultura que tienen en La Rioja un protagonismo absoluto para atraer inversiones a la tierra y también para salir adelante. Otro de sus compromisos cuando usted repitió en las anteriores elecciones fue cerrar el 2015 con una tasa de paro del 9% en La Rioja. ¿Eso sigue siendo un dato realista a día de hoy?
Bueno, yo creo que hay que marcarse siempre objetivos, y objetivos que tienen que ser ambiciosos, y nuestro objetivo está ahí. Lo hice en el año 95 cuando heredé un gobierno del Partido Socialista en una tasa de paro muy muy alta también. Sí. Y llegamos al final de la legislatura al 8 o el 9%. Yo no sé si va a pasar ahora, será a lo mejor difícil o complicado, pero nuestra apuesta del trabajo del día a día tiene que tener siempre presente que nuestro objetivo es llegar a ese 9% cuanto antes. Si puede ser en el 2015, mejor que en el 2016. Y toda la acción política y toda la acción de la propia comunidad, que en ese estado de ánimo que tenemos ahora en estos momentos de trabajar juntos con el esfuerzo colectivo de todos, nos tiene que llevar a conseguir ese objetivo, porque eso será positivo para todos.
Le voy a hacer una última cuestión en clave nacional. Ya sé que me va a decir usted que no, pero se la tengo que hacer. ¿Usted cree que ha llegado el momento de que exista algún cambio en el seno del gobierno de Mariano Rajoy con el fin de afrontar esta segunda etapa de la legislatura?
Bueno, yo creo que por mi parte sería estar fuera de lugar. Yo, un presidente de una comunidad autónoma, decide sobre su consejo de gobierno y cuando lo cree oportuno. El presidente del gobierno de España es el que tiene la capacidad y el que tiene que tomar las decisiones cuando él lo crea conveniente, ¿no? Y por tanto, por mi parte, como usted muy bien ha dicho, le voy a decir que no, no le voy a decir ni que no ni que sí, le voy a decir que eso está en la posibilidad y en la potestad del propio presidente del gobierno.
Bueno, era la respuesta que esperaba, ¿eh? Pedro Sanz, presidente de La Rioja, gracias por estar con nosotros y siempre por su simpatía, que se agradece.
Gracias. Hasta luego.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Cristina López Lichtin.
Vencer el cáncer de mama es más que posible. Este sábado te lo van a demostrar las mujeres que lo han logrado y que te contarán cómo lo han hecho. Además, en fin de semana examinamos los créditos rápidos, pros y contras.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Es momento ya de repasar las portadas de los periódicos de este sábado, que las tiene más que analizadas Gloria López Navas. Gloria, buenos días.
Buenos días de nuevo, Ángel. Pues si te parece, comenzamos por el diario ABC, que dedica, bueno, hoy es monográfico, el tema Bárcenas, Cospedal, está en toda la prensa. En el ABC le dedica la primera, la imagen más destacada a Cospedal, en un momento escuchando en el juzgado de Toledo, y en pequeñito a Bárcenas a través de la pantalla de plasma, que fue como se produjo ese cara a cara. El titular del ABC: Bárcenas sigue acusando sin pruebas, añade este diario, que el ex tesorero del PP, incapaz de demostrar ante el juez que Cospedal cobró sobresueldos. Y también en su primera página la ABC nos cuenta que el IBEX supera los 10.000 puntos por primera vez desde 2011.
Eso en el diario ABC. En La Razón, Gloria.
Encontramos como imagen un momento también de esa comparecencia en los juzgados de Toledo, ese cara a cara por videoconferencia entre María Dolores de Cospedal y Luis Bárcenas. El titular que acompaña esta imagen: Bárcenas reconoce que no puede probar la contabilidad, añade este diario que declara que dio sobres a Cospedal pero que no hay testigos, mientras que ella reitera que es radicalmente falso. Aunque el tema más destacado en la portada de La Razón es que la bolsa supera los 10.000. Comenta este diario que el IBEX rompe la barrera psicológica desde hace hace 2 años y cierra en 10.001 puntos y que Rajoy pone a España como ejemplo de recuperación ante los socios iberoamericanos.
En esa cumbre en Panamá que ha comenzado esta madrugada. El diario El Mundo.
La imagen en este caso es para María Dolores de Cospedal al salir ayer de los juzgados de Toledo y el titular: Cospedal no sabe si en el PP otros líderes cobraban en B. También en el diario El Mundo, la bolsa vuelve a 10.000 puntos con un 40% de dinero de fuera. Y otros dos temas más en portada: Rajoy pide a la prensa que sea responsable, mientras que un ministro de Panamá replica que tiene que ser más crítica, con referencia a esa cumbre iberoamericana que arrancó ayer. Y tema de los ERE, en el diario El Mundo: Comisiones contrató de taquígrafa con dinero de la Junta de Andalucía a una militante que no sabía de taquigrafía y que además nos cuentan que poco después fue ascendida a secretaria provincial.
Siguen saliendo datos, desde luego, de esa trama fraudulenta de los ERE. Rápidamente, la portada del País, Gloria.
En el País volvemos a la imagen de un momento de esa comparecencia dentro de los juzgados de Toledo, en el plasma Luis Bárcenas y en primera línea María Dolores de Cospedal, y el titular, palabras textuales de Bárcenas: es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal. También en esta primera página del País, una ola de euforia empuja al IBEX hasta los 10.000 puntos y Leonarda busca una patria, y es la historia que hemos comentado aquí en este mismo programa de una menor que fue detenida durante una excursión escolar y expulsada de Francia.
Y que mañana vamos a analizar con nuestra corresponsal en París, con Asunción Serena, a lo largo del programa. Rápidamente, los periódicos catalanes, Gloria.
La Vanguardia, Bárcenas, palabras textuales: fue mi mano la que dio los sobres a Cospedal, y el optimismo upa la bolsa. Y el periódico, alarma empresarial, dirigentes patronales reclaman diálogo, mientras que Bárcenas aprieta más aún al Partido Popular.
Pues esos son los titulares que se van a encontrar hoy en el kiosco. Nosotros vamos a poner punto y final a estas 2 horas y media de información que hemos abierto a las 6 de la mañana. Eso sí, seguimos pendientes de cualquier novedad y ya saben que se la contamos aquí en la cadena COPE en cuanto se produzca. ¡Feliz sábado!